Oye, Ben 106.9 FM presenta
Como una escuela. Ten listo papel, lápiz, teléfono y tus redes sociales porque tú eres el protagonista principal de este diálogo de saberes sobre el poder popular y el Estado comunal.
Muy buenos días y feliz comienzo de semana, usuarias y usuarios de Oye Ven 106.9, la alternativa ecológica. Sean bienvenidas y bienvenidos a Como una Escuela, programa de corte educativo y cultural para el fortalecimiento del poder popular y la construcción del Estado comunal. Hoy lunes 12 de noviembre del 2018, en la semana de natalicio de Simón Rodríguez y Alí Primera. Nos complace mucho compartir con ustedes las próximas dos horas de este espacio de educación liberadora, transmitiendo desde la heroica y revolucionaria ciudad de Caracas. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Joan Muñoz. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Mariano Rondón y Suri García. Moderadores, Jairo Pineda y quien les habla, Mariano Rondón. De esta manera damos inicio al 15º programa de Como una Escuela.
Feliz mañana a todos los radioescuchas de Oye Ven. Les habla Jairo Pineda. Los invitamos a realizar sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de nuestras redes sociales. @FPP Funda Comunal, @Como una Escuela. Y nuestro número telefónico 0416-609-8219. Estamos también en radioteca.net para que descarguen nuestro programa. También en streaming a través de oyeven.com. El protagonista eres tú.
Bueno, hoy tendremos un programa lleno de formación, información, música y cultura a través de nuestras seis secciones que a continuación identificamos. Lectura y análisis de coyuntura en revolución, de Robinson a Freire, Activando Poder Popular, Foro del Día, Rumbo al Estado Comunal y ¿Sabías qué? Como una escuela acompañando la formación del poder popular todos los lunes.
Vamos a nuestro primer espacio musical con la canción de Alí Primera, Techos de Cartón. Esta canción de Alí ha sido cantada por varios artistas, tales como Soledad Bravo y el internacional Marco Antonio Solís. Adelante.
Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador.
Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación.
que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de
inicios a la sección lectura y análisis de coyuntura en revolución. Bueno, usuarios y usuarias, comuneros y comuneras, nos estamos incorporando esta semana nuevamente con nuestro programa como una escuela. La semana pasada no pudimos salir al aire por ya problemas médicos y de salud. Sabemos que hay diferentes enfermedades por ahí circulando, ¿no? La chiquinguya, el dengue.
Sí,
y bueno, chiquinguya lamentablemente tuve la semana que viene, ya estoy hoy para la batalla. Y bueno, le agradecemos a todos nuestros usuarios y usuarios que están pendientes pues de nuestro programa todas las semanas, como estos días lunes. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer un análisis de coyuntura que tiene que ver sobre todo con este movimiento latinoamericano y mundial, pero que se está expresando mucho en Latinoamérica a través de una organización de jóvenes a los fascistas, Gladiadores de Altar. Quería traer a colación a todos nuestros usuarios y usuarias, comuneros y comuneras, lo que representa la Iglesia Universal. Ya tiene un ejército juvenil muy parecido a una formación paramilitar en Argentina y Brasil. Son miles los disciplinados y adoctrinados en ambos países. Y nos llama mucho la atención porque nosotros que salimos de una situación, de un evento electoral recientemente, nos dimos cuenta cómo un candidato como Bertucci representaba este tipo de iglesias, ¿no?
Sí.
Iglesias que tienen en su fondo algunos objetivos que todavía no están muy claros. Quería tener a la colación de ustedes, traerle algunos fragmentos de este escrito que habla sobre la casa matriz que está en Brasil de este tipo de corrientes ideológicas que tienen que ver con la religión. La Iglesia Universal, una poderosa empresa religiosa y financiera que está implantada con fuerza en Brasil y en Argentina, ha sido el sponsor principal de la victoria del fascista Jair Bolsonaro, que como ustedes saben fue elegido presidente de Brasil recientemente en una marcada batalla electoral con el Partido de Trabajadores, que representaba él hasta entonces la fórmula del presidente Lula da Silva, que es Haddad. También esta iglesia que representa Jair Bolsonaro tiene una base potente en Argentina, manteniendo una sede principal en la avenida Corrientes y múltiples filiales en todo el país sobre los barrios humildes de la Argentina y del Brasil. Ahora, en marco del avance de la derecha de todo el continente, los universales, como se hacen llamar, han lanzado al mercado un nuevo y peligroso producto. Se llama Los Gladiadores del Altar, integrado por adolescentes y jóvenes hombres, cuya la causa es defender a Dios y hacer que el infierno tiemble. Nos llama la atención porque es un movimiento que ha empezado a impulsarse desde hace algún tiempo aquí en Venezuela.
Sí, bueno, que hace algún tiempo también recuerdo Leopoldo López y Capriles, que pertenecen a esa especie de secta que se llamaba Tradición, Familia y Sociedad.
Sí, que tiene una relación.
Que tiene ciertas raíces así como que religiosas y también fascistas.
Y fascista. Ese comienzo de todo ese proceso empezó en Alemania con Adolfo Hitler, quien logró tener la juventud hitleriana. En España, el general Francisco Franco a los falangistas, requetés y las guardias civiles, en Italia Mussolini, a las camisas negras, entre otros aparatos de capitalismo orientados a manipular a niños, adolescentes y juventudes con la filosofía del fascismo, con rituales religiosos. Tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes nuestros, en qué cosas están militando, en qué religión andan paseándose, porque claro, esta es una iglesia que le está financiando ciertos recursos a los jóvenes, los está trayendo con ciertas ideas que son fascistas, sí, en su entorno. Así como lo acabas de decir tú, Jairo, lo que nosotros tenemos más vinculado a eso fue cuando en Venezuela se aconteció en los años 80, la gente de la CIA, Alejandro Pérez Escusa, quien hoy vive en Centroamérica, logró reclutar a los jóvenes en el este de Caracas, provenientes de colegios privados, para la organización esa fascista llamada Tradición Familiar y Propiedad.
Sí,
que consistía en una agrupación de laicos católicos. Su vinculación de este grupo viene de la Iglesia Católicomo el Opus Dei de la UCAC. No obstante, esta agrupación originó fuerte rechazo en los sectores liberales y progresistas del catolicismo venezolano. Entonces es necesario saber que esta organización fue fundada en São Paulo el 16 de julio de 1960 por Plinio Correa de Oliveira. Y bueno, entonces estamos haciendo este llamado a todos los jóvenes, a los padres y representantes, a los jóvenes, a la juventud que está desplegada en nuestro territorio nacional, que tenga mucho cuidado con este tipo de manifestaciones que en los últimos tiempos está teniendo bastante auge, no solamente en Latinoamérica, sino también en Venezuela. Algo.
Sí, una de las cosas que estoy leyendo con respecto a eso de gladiadores del altar.
Sí.
Es que en sus prácticas ellos ponen a los jóvenes a ver videos de contenido religioso, pero entremezclados con imágenes de disparos y de guerra.
Sí.
O sea que están ahí poniendo una ideología de guerra fuerte.
De guerra fuerte. De enfrentamiento.
Y aparte que en Brasil esa movida tiene bastante tiempo, que ya como en Colombia el narcoestado, o sea el narcotráfico manipula el gobierno, en Brasil desde hace mucho tiempo esas sectas religiosas que dicen llamarse evangélicas tienen bastante poder en el estamento político brasileño, y eso se está viendo ahorita, que acá tomaron el poder, pues.
Bueno, hacemos un llamado entonces a meterle lupa a nuestro gobierno nacional a este tipo de manifestaciones. No estamos en contra de la religión, la gente tiene derecho al culto libre, pero sin pasar de cierto límite, ¿no? Con respecto a eso. Entonces,
sin que ese culto implique un adoctrinamiento político hacia tendencia agresiva.
Sí. Bueno, Jairo, en las noticias nacionales tenemos, por ejemplo, que CNE publicó la lista de los centros de votación habilitados para el simulacro electoral. ¿Qué otra cosa, Jairo?
También el presidente Maduro nos dijo que el año 2019 va a ser el año de la prosperidad.
El opositor Julio Borges le dice al presidente Maduro: el 10 de enero se acaba tu legitimidad, ¿qué te parece?
Bueno, imagínate, Mariano, en la siguiente sección seguimos con las noticias.
Bueno, entonces vamos con el segundo espacio musical, el despertar de la historia, tiempo.
Dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. La lucha de los hombres para lograr la paz, y cuál paso si quieren dejar al mundo como está, a
ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo.
Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy.
Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para
lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está?
Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad.
Ayúdenla,
ayúdenla, que sea humana la humanidad.
Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor.
Ayúdenla, ayúdenla, que se humana la humanidad.
Ayúdenla,
ayúdenla, que se humana
la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros los escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor.
Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana
la humanidad.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. La patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Bueno, y continuando con las noticias nacionales, tenemos que el gobierno informó que el resto de los aguinaldos serán cancelados en noviembre, ahorita en este mes. El ministro Revelor informó que la onda tropical pasará por Venezuela durante las próximas 48 horas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que las personas que ahorren en Petro y tengan su certificado de ahorro tendrán hasta el 31 de diciembre y podrán transformar sus ahorros en criptomonedas o divisas convertibles. Esta noticia es importante e interesante que la tengan en cuenta. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó este martes en el deber que tiene la Fuerza Armada Nacional en luchar contra grupos armados irregulares que intenten operar en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela es una nación libre y se sobrepondrá al gobierno de Estados Unidos y llamó al pueblo a estar alerta. El viceministro para Europa de Venezuela, Iván Gil, dijo que su país rechaza categóricamente la decisión de la Unión Europea de prolongar un año más las sanciones ilegales contra el pueblo de Venezuela y contra los funcionarios legítimos del gobierno venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes un acuerdo de rechazo a bloqueos de Estados Unidos contra Venezuela. Y Mariano, ¿qué tenemos en las noticias internacionales?
Bueno, Venezuela y Dominica fortalecen lazos de cooperación. Regresaron 91 venezolanos de República Dominicana. Iván Duque, presidente de Colombia, dice: a Latinoamérica le faltó fuerza para denunciar situación en Venezuela. Arreaza aseguró que Duque se ha convertido en un vividor del sistema multilateral. Migración venezolana le permitió a Colombia obtener 32 millones de dólares. Venezolanos podrán solicitar al PTP en Perú prórroga hasta el 31 de diciembre. 7 venezolanos resultaron heridos al volcarse un autobús en Perú. Rusia ratifica su respaldo a Cuba ante bloqueo económico de Estados Unidos. Las comisiones de diálogo y de seguridad de la caravana de migrantes, que en estos días se reagrupa en la Ciudad de México, pidieron a los integrantes éxodo de 48 horas para informarse y dialogar y tomar una decisión acerca de seguir o no su travesía hacia los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso de Rusia que ignoró la fecha límite marcada para prohibir el uso de armas químicas, lo que abre la posibilidad de que Washington imponga nuevas sanciones a Moscú tras el presunto ataque con un agente nervioso ocurrido en Reino Unido. Como ustedes saben, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se enfrentó por primera vez a los candidatos a jurados que evaluarán las pruebas que en el gobierno de los Estados Unidos presentará el juicio en su contra por narcotráfico. Es una primera sesión que tiene como saldo la selección de 28 potenciales jurados. En las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos, los demócratas se apoderaron del Congreso y los republicanos conservan el Senado. Las elecciones del medio mandato de Estados Unidos han dejado un nuevo récord de mujeres elegidas para las dos cámaras de Congreso, con 113 representantes y senadoras, frente a 107 que hasta ahora ocupaban los escaños, según los medios locales. El demócrata Gavin Newsom será el nuevo gobernador de California en los Estados Unidos, tras derrotar hoy al empresario republicano John Cox, según las estimaciones difundidas por CBS y CNN. Entonces, bueno, vamos ahora con la profesora Alejandrina Reyes en nuestra sección de Rodríguez a Freire, que es nuestra segunda sección de nuestro programa y que tiene que ver sobre todo el proceso histórico y de contribución a las nuevas categorías de la enseñanza, de la educación popular, de nuestro maestro Robinson A. Freire en el aniversario de Samuel Robinson. Entonces vamos con el audio de la profesora Alejandrina Reyes.
Bueno, cómo no, en esta semana donde estamos de aniversario por ese cumpleaños del maestro Simón Rodríguez, cómo no hablar de él, cómo no hablar de ese Sócrates de América, cómo no hablar del hombre que formó el corazón del libertador para lo grande, para lo bello, para lo hermoso. Nuestro maestro, en todo su trajinar, hizo muchísimas cosas. Hizo velas, fue linotipista, fue maestro, fue jardinero, fue también ese guía para ese joven lleno de ímpetu, rebelde, que era el niño Simón. Pero después de joven también volvió a convertirse en una guía, en una ayuda, en un apoyo, no solamente a nivel de sus ideas, sino también en lo espiritual, en lo ético, en los valores. Y todas esas enseñanzas del maestro las podemos ver expresadas en la acción de nuestro libertador. En las obras completas de Simón Rodríguez, escritas por Rumazo González, allí se cita al maestro y dice lo siguiente: dos ensayos llevo hecho en América y nadie ha traslucido el espíritu de mi plan. En Bogotá hice algo y apenas me entendieron. En Chuquisaca, Bolivia, hice más y me entendieron menos. Al verme recoger niños pobres, unos piensan que mi intención es hacerme llevar al cielo por los huérfanos y otros que conspiro a desmoralizarlos para que me acompañen al infierno. Imagínense esta reflexión del maestro, un maestro humanista, profundamente humanista, que pensaba en los más desposeídos, en los que nadie volteaba a ver, en los que nadie apostaba por ellos, en los que esa sociedad tradicional, conservadora, apegada a lo que venía legado por España, se negaba a ver, y él logró, trató de hacer visibilizar a esos niños, a los más pobres, a los más desposeídos, a esos niños originarios, a esos niños indígenas, a esos niños hijos de esclavos. Y por eso él en esta cita refleja de manera profunda su gran humanidad. Algo sumamente importante que es retomado por el comandante Chávez al poner su trabajo, su vida a disposición de los más necesitados. Hablar más de inversión social que de gasto social. Por eso las misiones, Misión Negra Hipólita, las misiones educativas, las misiones en salud, porque van dirigidas a eso, los más necesitados, los que mucha gente decía que era imposible transformar. Recordemos aquel dicho popular que quisieron imponernos, porque a través de la palabra, a través del pensamiento, a través de refranes, dichos, música, cultura, religiones, religiosidad, también se va colonizando, y, o a través de eso es una de las herramientas fundamentales para colonizar. Ese dicho repetido, loro viejo no aprende a hablar, y llega el comandante Chávez y el comandante Fidel cuando firmaron aquel acuerdo, aquel convenio Cuba-Venezuela, y con la misión Robinson demostraron que el loro viejo sí aprende a hablar y puede ayudar a que hablen otros y que hablen millones. Bueno, y con este merecido homenaje que se le ha hecho al maestro Simón Rodríguez en su aniversario, él nació un 28 de octubre, y por eso para nosotros no es solamente el día, sino todo el año nuestro maestro Simón Rodríguez va a estar de cumpleaños con nosotros. Es uno de los pilares, de las fuentes de esa raíz bolivariana, de ese pensamiento robinsoniano que nutre este proceso revolucionario. De manera que es muy importante en las comunas, como decía Gloria Martín, estar atento a las resonancias socioculturales de nuestro maestro Simón Rodríguez. Hasta aquí este segmento de Simón Rodríguez a Freire, de Freire a Simón Rodríguez, de Rodríguez a Robinson, en Comuna Escuela. Hasta la próxima semana.
Bueno, profesora Alejandrina Reyes, le damos las gracias nuevamente por su participación en nuestro programa número 15, en nuestra sección de Robinson a Freire, el cual ha dado una demostración de los aportes de nuestro Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, y al cual le estamos rindiendo tributo en este programa número 15 de Comuna Escuela. A Jairo.
Para que los oyentes interactúen con nosotros, se pueden comunicar por @fppfundacomunal, @comunaescuela, nuestro número telefónico 0416-609-8819. Estamos también en streaming a través de www.oyeven.com, otra dirección de Twitter, @oyeven_radio, y pueden descargar todos nuestros programas en radioteca.net. Vamos a continuar con una canción de Ali Primera, el cantor del pueblo, Tin Marín, y luego vamos al corte. Thank you.
solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va. Como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos, que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino. Porque esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' huacal. Preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos quintilas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Tin Marín, que arda la candela. Tin Marín, contra la humedad. Tin Marín, que arda la candela. Tin Marín, contra la humedad. Muchachos tambor, manos quintilas, solo se mojaron, vuelven a sonar.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo.
toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Y seguimos aquí en Como una Escuela y se viene ahora la sección Activando el Poder Popular.
Bueno, como ustedes saben, usuarios y usuarias, nosotros no solamente hoy estamos celebrando la semana de Simón Rodríguez, que fue en la semana del 28, hace ya unos cuantos días, más de 10 días, sino que también estamos en este espacio para conmemorar lo que ha hecho hasta ahora Alí Primera con nuestro pueblo latinoamericano y venezolano. En este caso queríamos ahondar en el tema de dónde viene Alí Primera, dónde son sus cimientos, de dónde viene todo este acervo cultural que le ha dado a la humanidad. Entonces, dedicando a la celebración del natalicio de este gran hombre llamado el Cantor del Pueblo. Fue uno de los cantautores más representativos de la música popular y sigue siendo de la política y social del país. Sus letras llenas de poesía y lucha plasmaban la vida y la fuerza de un pueblo pobre.
Bautizado como Rafael Sebastián Primera Rosell, Alí porque sus abuelos fueron árabes y Primera Rosell por sus padres Antonio Primera y Carmen Adela Rosell. Pobre desde la cuna y huérfano de padres a los 3 años. Su padre, quien se desempeñaba como funcionario en coro, murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo durante el intento de fuga de la cárcel de dicha ciudad de unos prisioneros en el año de 1945. A raíz de la muerte de su padre, siendo aún muy joven, Alí acompañó a su madre y a sus 2 hermanos en el peregrinaje por diferentes pueblos de la península de Paraguaná, que incluyen San José, Caja de Agua, donde termina su educación primaria, Las Piedras y finalmente el barrio de La Vela, hoy conocido como sector Alí Primero, en el municipio de Los Taques, cerca de Punto Fijo. En dicho poblado, dada la miseria en que vivía Alí y su familia, se desempeña en varios oficios. Desde limpiabotas a los 6 años hasta boxeador, trabajos en los que no lo desanimaron para continuar sus estudios.
Bueno, en 1960, en búsqueda de mejoras en su calidad de vida de él y su familia, se trasladan a la ciudad de Caracas, donde se inscriben en el famoso Liceo Caracas, que queda aquí en el centro, para completar su educación. En 1964, tras culminar el bachillerato, ingresa en la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Durante su vida universitaria, en los patios de esta máxima casa de estudio, inició la carrera como cantante y compositor, primero como una afición y paulatinamente como una actividad a tiempo completo. Entre sus primeras canciones, Humanidad y No Basta, Rezar, representada esta última en el Festival de Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967, lo proyecta a la fama.
Entre el año 1969 y 1973 permanece en Europa gracias a una beca que le otorga en 1968 el Partido Comunista de Venezuela para continuar sus estudios en Rumania. En Europa, para ganarse el sustento, lavaba platos y en ocasiones lograba cantar en sitios en que respetaban su trabajo. En un estudio en Alemania graba su primer disco, titulado Gente de mi Tierra. Las composiciones de Alí recogen el sufrimiento del pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad social, por lo que rápidamente cala en el sentir de la gente y se convierte en el cantor del pueblo.
Bueno, sin embargo, aunque en pocos tiempos los sectores más necesitados de la sociedad venezolana se identificaron con sus canciones, allí fue objeto de un veto por parte de los medios de comunicación y el gobierno de turno en Venezuela, debido al radicalismo de los temas expuestos en las mismas, lo que llevó a fundar su propio sello disquero, Cigarrón, para buscarle difusión a sus composiciones. Para la distribución comercial de las mismas se apoya en la compañía discográfica denominada Promus.
Ya consagrado como una personalidad de la música, él una vez dijo: en Europa el mundo se me hacía chiquito aún con los latinoamericanos. Yo lavaba platos por no vender mi canto y a veces lograba cantar en sitios donde realmente se respetaba mi canción.
Diría años después, siendo ya una personalidad en el mundo de la música, dijo eso Alí. Luego de militar en la Juventud Comunista de Venezuela y en el Partido Comunista, colaboró con los inicios políticos de un nuevo partido denominado Movimiento del Socialismo Más, que ya sabemos a dónde terminó, acompañando y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel en 1973, aunque jamás dejó de ser militante del Partido Comunista de Venezuela, para ese entonces ya figuraba como uno de los principales compositores y cantantes populares, no solo del país, sino en Latinoamérica. En 1973, hasta la fecha de su muerte, grabó 13 discos de larga duración, donde participó en numerosos festivales en América Latina. Entre las canciones más conocidas tenemos Paraguaná, Paraguanera, José Leonardo, Techos de Cartón. Esta canción fue regrabada por cantantes latinoamericanos de trascendencia de historia como Soledad Bravo, Juanagua, Los Punaguaros, cantautor mexicano Marco Antonio Solís y la banda española Punk Rock Reincidente. Cruz Almerón Acosta, también dedicaba al poeta venezolano con el mismo nombre. Reverón, también le cantó a Reverón en memoria al pintor Armando Reverón. Flora y Ceferino, canción de Mansa para un pueblo bravo, tema musical de la película homónima,
el mismo nombre.
Y Sombrero Azul, dedicada al pueblo salvadoreño.
Ali se presentó en fábricas, en liceos, sindicatos y frecuentaba el aula magna de la Universidad Central, su casa de estudio. Se valió de su buen gusto y notable intuición sin dejar a un lado la buena dosis de audacia para componer melodías que eran un llamado al combate. Su canto se multiplicó en defensa de la humanidad.
Dos grandes estudiosos de Ali Primera, Jesús Frankis y Andrés Castillo, coinciden en que aún su obra no ha sido considerada dentro de la canción de protesta, que fructificó en Venezuela entre 1970 y 1980. Ali Primera insistió en que había que denominarla siempre como canción necesaria y no de protesta.
Exacto. El propio Ali señaló en una entrevista: nuestro canto no es de protesta, porque no hacemos una canción por malcriadez. No la tomamos para encubrirnos ni para hacernos millonarios. Es una canción necesaria. Y agregó: cada día nos motiva a hacerla más profunda, pues el hombre armado de una canción y una poesía humana es un hombre desarmado para la envidia y para ser un hombre malo.
No canto porque existe la miseria, sino porque existe la posibilidad de borrarla y erradicarla de la faz de la tierra. En Barquisimeto conoce a su futura esposa Sol Mosec, que es la madre de 4 de sus hijos, el cual venía de ganar el concurso de voz liceísta y se presentaba en el festival Los Venezolanos. Primero, en 1977, tuvo 4 hijos con Sol Musek: Sandino, Servando, Florentino y Juan Simón. Además, ya había procreado 2 hijas con Tarja Asimius en su viaje a Suecia. El nombre de sus hijas: María Fernanda Chimpi, hoy residente en Canadá, y María Ángela Marimba. Con la mencionada Noelia Pérez tuvo su primer hijo, Jorge Primera Pérez, nacido el 8 de febrero de 1977.
Luego, el destino de Díaz estaría destinado a la lucha por el pueblo, al canto por las masas y a su increíble solidaridad para la lucha de la patria buena. Con el correr de los años, las persecuciones se multiplican, los atentados son más frecuentes. Su muerte se produjo el 16 de febrero de 1985 en un lamentable accidente automovilístico ocurrido en la autopista Vallecoche de Caracas, que envuelve de luto al pueblo de Venezuela.
Algunas personas dicen que el accidente fue parte de un atentado de los partidos de Acción Democrática, quien era el gobierno de turno. Le cortaron la guaya a los frenos del automóvil y cuando venía por la mencionada autopista Vallecoche intentó frenar, pero no lo pudo lograr y ocurrió el accidente. Pero no se sabe hasta este momento, si es verdad o es falso ese episodio. Bueno, ante el fallecimiento, Ali Primera emprendió a finales de 1984 un nuevo proyecto discográfico que combinaría con temas presentes, sus composiciones con ritmo, entre eso la gaita. Entonces, Jairo, ya tenemos 30 minutos para cerrar este espacio.
30 segundos.
Sí, de la biografía de Ali Primera, un importante cantante político venezolano.
Quizás el más importante cantante que tenemos precisamente por esa canción necesaria, más actual, más pertinente en estos actuales momentos. Y vamos con el cuarto espacio musical, también de Ali Primera, llamado la canción Cunaviche Adentro.
Vaca cabalgando al llanero, oliendo a sudor de vacas y ya el cafecito negro que bebió en la madrugada. Va cabalgando el llanero, lo acompaña su tonada cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa, se pone a ladrar el perro y va llorando el llanero. Aunque lo escuchen cantar, canta el gallo en la mañana, pero nadie ha averiguado cuando es que todo triste el gallo cabalga. Siempre el llanero llorando, siempre el llanero. Chapoteando en el estero, una bandada de corocoras que se eleva hiriendo al cielo, vuelve más triste al llanero. Él le canta la tristeza que en el caney se metió. Nunca la puede sacar porque la lleva por dentro. El llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga. El llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga. Llorando el llanero, sufriendo el llanero, una dicha adentro, una dicha adentro. Llorando el llanero, sufriendo su tierra, llorando su suelo. Una villa adentro, una villa adentro, rastrojo adentro. Su tonada dulcita, como agua de tinajero, pa' endulzar su café negro, aunque no endulce su vida. Y va llorando el llanero, una villa adentro, llorando el llanero, una villa adentro, rastrojo adentro, llorando su suelo. Llorando hasta el sombrero, llorando el caballo, tierra adentro, llanero adentro, sufrimiento adentro. Llorando el llanero, llorando hasta el sombrero, otro adentro, una villa adentro, una villa adentro, llanero adentro.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo.